Sociales peligrosos.
Música.
Historia.
Y política.
Desde la calle.
Directamente a sus hogares.
Un podcast bien horrible para la gente que le gusta empuercarse, encochinarse en el pogo. Disfruten de esta porquería.
Este es un saludito bien degenerado de parte del enemigo X para mis sociales peligrosos que andan difundiendo el ruido por ahí en las redes. Las mejores degenerados. Les mando un abrazo grande, raticas, y que sigan delinquiendo.
Buenas noches a nuestros oyentes, bienvenidos a un nuevo programa. Hoy vamos a hablar de Dead Kennedys. Si se dan cuenta, estamos muy juiciosos acá tratando de sacar programas cada 8 días. A veces nos enrumbamos un poquito y nos tardamos en sacarlos, pero pues nada, acá seguimos firmes. Y hoy tenemos a esta grandiosa banda de punk estadounidense con una historia bien interesante, además con unos Estados Unidos muy, muy, muy metidos en esta onda de crítica y aceptación, como esa tensión, ¿no? De una gente que se va a resistir y otros que van a defender esa emergencia del neoliberalismo. Entonces hoy vamos a tener bastante tela para cortar y bueno, no podemos iniciar con esta historia sin antes saludar a mis compas. ¡Hola, amiguillos! ¿Cómo están?
¡Oli, oli, oli, oli! A toda la audiencia de marihuaneros, vagos, viciosos y gente grande que hace oficio mientras nos escucha, que prepara la comida, el almuerzo, el desayuno, que se fuma los plones y escucha un par de vagos que no tienen nada más que hacer que hablar de música. Muy, 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 pero muy buenas noches a todos los perritos rabiosos que están por ahí en las calles sueltos.
Nada, buenas también a todos y todas, como decimos ahora, a este nuevo programa de hoy. Efectivamente, como Dianita dijo, pues hay bastante que hablar de los de Kennedys. Ya Harley ahorita se apropiará de los micrófonos y nos contará también un montón de gordidatos que tiene por ahí, pero por el momento nada. Los soplidatos, más bien, podemos llamarle así, soplidatos. Nada, bueno, rico verlos a todos otra vez. Estamos grabando de verdad ahora juiciosos, como entre chiste y sople, pero bueno, estamos juiciosos acá y de nuevo, pues bienvenidos a los 5 que nos escuchan siempre.
Y buena, mis perritos, ¿cómo van? Qué chimba estar por fin juiciosos con todos nuestros programas. Y sí, esperamos que les guste este nuevo episodio. Hoy vamos a hablar de una de las bandas que también es así re emblemática a nivel histórico del punk, y pues no nos podíamos quedar sin hablar de Dead Kennedys y todo, digamos, toda su trascendencia musical, ya que ha sido inspiración para todo tipo de bandas. Y pues nada, acá estamos para dar un rato de lora, y pues va, vamos a dejar un poco el soplo y nos vamos a poner juiciosos con el programa, a ver si por fin en este año lo hacemos un rato, así sea por un mes.
Entonces, pues lo nada, prometimos.
Lo prometimos, nos lo prometimos entre la soplada. Entonces, pues nada, acá arrancamos y qué chimba. que estén ahí pendientes de nosotros. Gracias de verdad por estarnos escuchando, porque sin joda ni nada, y todas las, digamos, todos los programitas han superado como ese rating que teníamos pensado. Entonces, pues ahí nos están esperando siempre para escucharnos.
Bueno, sí, señores, y para entrar en materia, después de los saludos y la lambonería característica de este programa mediocre, podemos empezar haciendo un contexto de lo que significa el Estados Unidos de principios de los 70, que va a configurar lo que hoy conocemos como los Dead Kennedys. Bueno, sí, señores, los Dead Kennedys, una banda californiana que se funda a finales de los 70 en Estados Unidos. Bueno, ¿qué hay que decir de esta banda? Para empezar, pues es una banda netamente política desde su fundación, desde su nombre, desde su concepto, desde su idiosincrasia. Es un proyecto netamente político, es un proyecto netamente contracultural, es un proyecto netamente juvenil, desde lo que se puede entender como ser joven a finales de los 70. Bueno, no se puede desligar la historia política de finales y principios de los 70 con la historia de los Dead Kennedys, así que yo creo que el primer hito histórico, económico, político que afectó a Estados Unidos para, digamos, esa configuración contracultural del 79 fue, en mi opinión como politólogo, diría que la crisis del petróleo del 73. Esta crisis es una crisis clave dentro de la, como dentro de la vida de los gringos en ese momento, porque antes del 73 la economía gringa estaba basada pues en el uso desbordado del petróleo, porque pues básicamente tenían los tratados políticos y las relaciones políticas con las naciones petroleras pues estables, y eso generaba que, o sea, si ustedes se ponen a ver, no sé, la historia de los carros o de las motos en Estados Unidos, ven que los carros que más gastaban combustible se construyeron entre 1960 y, no, pues no, para el 59 y en 1973. ¿Por qué? Porque la gasolina era excesivamente barata. Y si ustedes hacen una revisión historiográfica de la historia económica gringa, se van a dar cuenta que pues la Unión Americana es una unión que está pegada con babas, y esas babas están hechas de petróleo, básicamente de petróleo barato. Acá no pasa nada si le suben 1,000 pesos al precio del petróleo de una mañana al otro. En Estados Unidos prácticamente se caería el país en un aumento de 50 centavos de dólar en el galón. Entonces, dicho esto, yo creo que pues hay que decir que pues la crisis del 73 es la primera crisis del petróleo. O sea, han habido varias crisis, una en el 73, después hubo otra en el 79, pero esta particularmente comenzó en el 16 de octubre de 1973 a raíz de una decisión de la OPEP, de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, donde pues se incluía a Irán. E Irán no estaba de acuerdo con exportar petróleo a los países que han apoyado a Israel. Pues, ¿quién es el socio, no sé, el aliado más importante de Israel? Obviamente Estados Unidos, ¿no? Entonces, digamos que esta decisión hizo que el precio del petróleo en Estados Unidos se disparara, haciendo que, no sé, es chistoso, pero de ese año es que provienen como los primeros intentos de carros eléctricos, de bicicletas un poco más poderosas, de patinetas eléctricas, de todo este tipo de cosas a raíz de esta crisis. Entonces es una crisis que toca profundamente la estabilidad económica gringa, haciendo que pues las clases vulnerables, como las clases obreras y las lumpen clases como los migrantes y demás en Estados Unidos, pues se vieran afectados de manera significativa, haciendo que ese sueño americano cada vez se desdibujara un poquito más. En la crisis del 79, ya posteriormente, esta crisis se hace como, aparte de la conjugación de dos como revoluciones, ¿no? Entonces está la revolución de de Irán, que pues hasta el sol de nuestros días está todavía en el poder, esa revolución pues de carácter de musulmán, islámico, la Sharia se impuso en Irán, díganle como quieran, y la guerra entre Irán e Irak, donde hicieron que pues por este mismo conflicto el precio del petróleo se multiplicara del 78 hasta el 81, pues de manera abismal. ¿Esto qué consecuencias tuvo? Tuvo que pasaran, no sé, un presidente pacifista que sale como de... O sea, el presidente Jimmy Carter se monta a las elecciones, que es el presidente que estuvo más o menos desde el 72, 73 hasta el 81 en Estados Unidos, y es un presidente de carácter pacifista, se montó con el discurso de pues acabar la guerra de Vietnam, etcétera. Y en el 81 gana Reagan. Es como lo que pasó acá, no sé, con Pastrana y Uribe, ¿no? Entonces Pastrana estaba como un poco más pacifista y Uribe como que no, le vamos a dar bala a lo hijo de puta a las FARC. Entonces eso pasó en Estados Unidos, pero a nivel económico y petrolero, y pues digamos que se dio una vuelta al conservadurismo republicano gringo, ¿no? Entonces, en este contexto es donde, o sea, en esta vuelta al conservadurismo gringo es donde realmente pues se crean los Dead Kennedys. Es los tres o cuatro discos que tienen están inspirados en toda esta entrada del neoliberalismo a través de este conservadurismo republicano. Se puede rastrear en cada una de sus canciones, se puede evidenciar cómo ellos de adolescentes vivieron la guerra de Vietnam y todas sus consecuencias. Tuvieron como un sueño de falsa paz, y llega Reagan y Thatcher por el otro lado del charco con sus políticas neoliberales a partir de un conservadurismo que rayaría un poco con el fascismo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, en este contexto es que nacen los Dead Kennedys, y por este tipo de eventos económicos, políticos, sociales y culturales es que los Dead Kennedys configuran un concepto político tan complejo y a la vez tan crítico y a la vez tan directo y a la vez tan único como es el discurso político de Yellow Biafra, ¿no?
Yo quería ahí meter la cucharada, aprovechando hoy que me desencasillé de ese contexto histórico, y Andrés lo hizo de manera magistral. Realmente, y de pronto como acaba Andrés hablando del contexto como motor de los Dead Kennedys, es realmente cierto, es supremamente o sea, es una afirmación que está muy bien hecha, porque realmente sí es la persistencia de una lucha en contra de esas Reaganomics, de ese nuevo conservadurismo gringo de los 80, lo que va a ser el motor, el combustible, digamos, para seguir con las analogías del petróleo de Andrés, va a ser el combustible de las letras de los Dead Kennedys, ¿no? Esa persistencia de la lucha en contra del sistema que van a tener estos tres miembros originales fundadores, que son Yellow Biafra, Itch Bay Ray y Cloud Flory, que no quieren dejar en ningún momento títere con cabeza en el sistema norteamericano, ¿no? Nacidos, ya como medianamente mencionamos, a finales de los 70, en la costa oeste americana, las canciones de los Dead Kennedys van realmente a ser una andanada de una metralleta de hardcore punk, que además son los papás de este ritmo, ¿no? Que realmente va como a dispararse en contra de todos los que están montados en el poder en ese momento. Desde San Francisco, estos tres gatos van a empezar en un momento bien álgido de la historia, como anotaba Andrés Aviteca, pero que realmente pues las armas de los Dead Kennedys pues fueron todas esas canciones que escribieron en algún momento que arremetían contra los cimientos políticos, contra la jerarquía de una sociedad norteamericana que ya caracterizó muy bien Andrés ahorita, que estaban, digamos, a favor o en defensa de una igualdad social, de pronto incluso hasta política en algún momento, y que en sus canciones, pues para llevar estos mensajes antisistema de alguna manera, pues se valieron bastante de elementos que para ese momento también otras bandas como los Toy Dolls estarían usando, que son como el sarcasmo, el cinismo, así de pronto como este pogo punk que fue denominado en algún momento también, pero que, como dije ahorita, realmente los Kennedys tienen un gran legado encima, y es que realmente pues son los papás del hardcore punk. Entonces eso también tenemos que hablarlo ahorita. Y así, papás del hardcore punk y todo, y usando el cinismo y la ironía en sus canciones, pues le dieron forma a cuatro álbumes de estudio que ahorita Harvey seguramente los caracterizará bastante bien. Varios EPs, discos en directo también, con este sentido de pronto afilado y mordaz en sus canciones, que sería una característica de la banda, y que realmente se enmarca en ese contexto histórico también de cambio, digamos, de unas posturas un poquito más más flexibles hacia un nuevo conservadurismo, hacia ya una entrada total del neoliberalismo en Estados Unidos, y que pues va a ser, como les dije al principio, también el combustible que hará rodar los motores de la banda de Yellow Biafra.
Como lo decía David muy bien, el profe, es una de las bandas que lleva el cinismo como bandera de su música, de sus letras. Literalmente, esta banda está de su mismo nombre, hace como una sátira y le hace una burla a la cultura americana. Se llaman Dead Kennedys en honor a los dos presidentes muertos, en este caso a John J.F. Kennedy y también a Robert Kennedy, que a los dos pues los mataron como más o menos 5 o 6 años de diferencia. Entonces ellos literalmente toman este nombre en honor a estas dos personas muertas, o a estos dos grandes referentes políticos de Estados Unidos. Hay que empezar a hablar de que estos manes desde el principio vienen con una mentalidad política bien dura, ya que hasta sus mismos sobrenombres tienen una referencia hacia temas como hacia burlas de la cotidianidad americana. Por lo menos Yellow Biafra se coloca este nombre, como bien decía antes el profe, pues él no se llamaba Yellow Biafra, o no se llama así oficialmente, este es el nombre artístico, pero se llama así porque Yellow es el nombre de unas gomas, como esas gomitas trululú, hagamos como esa referencia más directa a Colombia, y Biafra fue, digamos, fue como una provincia que se quiso independizar, en este caso en algún momento de Nigeria, lo logró, pero solamente lo logró como por 2 o 3 años, y en este caso pues los diezmaron, pues todo la presidencia de Nigeria, el régimen de Nigeria y demás los diezmó, y literalmente llevó a esta población a que fuera una de las poblaciones donde más miseria y hambruna habían. Entonces pues era un referente hacia la hambruna y demás. Entonces por eso Yellow Biafra decide colocarse este nombre, y pues ya desde el principio, literalmente desde que ellos se forman en 1976-77 como banda, pues tienen una posición política bien dura. Hay que resaltar mucho, y es que Biafra, después de llegar de Inglaterra, de un viaje que hizo a Inglaterra, y pudo pues ver en vivo a los Ramones, a The Damn y a todo este circuito de primeras bandas, tocar en Inglaterra, pues llega con una mentalidad de hacer una banda y montarla con toda. El primer álbum que lanzan, pues creo que es uno de los álbumes más emblemáticos de toda la historia, que también es catalogado como uno de los 10 primeros mejores álbumes de punk a nivel histórico, y pues realmente creo que es el álbum en donde desglosa todas las mejores canciones y la producción musical como más fuerte de parte de Dead Kennedys, que para ser una banda que es tan mítica en muchos sentidos, lastimosamente pues es una banda que no tuvo una discografía tan grande. Primer álbum de ellos en español, lo voy a decir porque estoy re picho, siempre he sido una loca para el inglés, es Fruta Fresca para Verdura Podrida. Este álbum tiene una singularidad muy chimba y es la portada. La portada hace referencia a un montón de patrullas policiales quemadas en 1979 en San Francisco debido a que en ese momento la policía arremetió re duro contra uno de los barrios donde vivía la comunidad LGTBQI y pues estos manes se le rebotaron porque pues eran, digamos, tratados muy mal a toda esta comunidad y pues se armó la hijueputa y decidieron lanzarse y montarle la hijueputa a los tombos y les quemaron un montón de patrullas. Empezando desde ahí ya pues tiene un contexto, o bueno, tiene un impacto cultural bien duro porque pues un disco que llega a sacar una portada con estas características pues literalmente puede dejar asombrado a cualquier persona y más de 1980. Y pues es que ya literalmente con el álbum empieza con Kill the Poor, que es, digamos, una de las canciones donde ellos critican cómo la sociedad americana consumista y demás critica mucho a los pobres, y pues desde ahí para allá son un montón de canciones que se vuelven mitos literalmente. Está California Umbrellas, que es una de las canciones más emblemáticas que uno siempre escucha de los Dead Kennedys. También hay una canción que se llama Drug Me, que hace una referencia hacia el sadomasoquismo y la drogadicción. Y pues obviamente tienen de ahí para allá Holiday in Cambodia, que le hace como también una crítica a todo ese sector de políticos y de periodistas y bueno, como de artistas que de cierta manera como que poetizaban la pobreza. Entonces hacen Holiday in Cambodia invitando como, ¿por qué no nos vamos de verano a Camboya? Cuando en ese momento pues Camboya literalmente era una de las zonas donde se sufría mucho más hambruna, pobreza extrema y demás. Entonces ahí es cuando nos empezamos a dar cuenta que los Dead Kennedys, sin lugar a duda, llegan con una propuesta musical muy diferente dentro de un ámbito punk en Estados Unidos. Hay que aclararlo que ellos también hacen parte mucho de toda esa camada del CBGB, posteriores como la segunda camada del punk en Estados Unidos, entre comillas, porque pues yo siento que siempre han pertenecido como a esa primera camada, pero pues digamos los años en que ellos empezaron a sacar sus discos y demás, pues no son como el 77, 79, sino pues hasta 1980, pero se hicieron todo ese proceso desde el principio, desde el 76-77. Obviamente estos manes llegan con un impacto muy distinto a la música de los Ramones, a la música que en ese momento pues se podía escuchar de los Talking Heads y de todas estas bandas, hasta el mismo Misfits, que muy pocas de esas bandas tenían como una postura política muy, muy, muy fuerte y muy radical en sus letras. Que más adelante, como el profe también lo decía y como en algún momento lo dijo Andrés, van a llegar a la evolución del hardcore o esa primera generación del hardcore americano, que también tenía unas posturas políticas bien fuertes y bien radicales. Esto es lo que los lleva realmente al estrellato. Con este primer disco, pues la rompen durísimo también en ventas del disco, lo sacan con un sello independiente. Lo más pues de pronto lo más chimba que siempre ha tenido esta banda o que tuvieron en sus inicios es que literalmente todos los créditos de las canciones y demás quedaron para los Dead Kennedys completos, menos el de Viva Las Vegas, que es un cover que le hacen a Elvis. Todo el resto de las canciones quedan bajo los créditos de todos los integrantes y hasta la misma producción queda dentro de los Dead Kennedys, ya que es By Raid, que era el guitarrista de la banda, es el que hace toda la producción musical. Obviamente estos manes pues en ese momento sacan el disco con una discográfica pues entre comillas desconocida, y después posteriormente empiezan a sacar todas las y las copias, o bueno, las reediciones posteriores, la saga Cherry Red, que es uno de esos sellos discográficos que entre todo pues tienen un gran alcance. Este álbum llega a vender más de las 100.000 copias. Obviamente pues estos manes con su mentalidad muy underground pues no fueron como muy a menos a este entre comillas pequeño éxito. Y hay una historia en donde uno de los sellos discográficos bien famosos, que creo que es la RCB, los llega a buscar y estos manes como que se hicieron pasar por sus nombres oficiales o pues por sus nombres de pila y nunca les prestaron atención. Ellos siempre estuvieron muy decididos a mantenerse sobre ese underground del momento y estar, digamos, alejados de todo este circuito de la industria musical en los ochentas, que pues obviamente abrumaba mucho. Uno se da cuenta que, digamos, Warner Records o Virgin o bueno, un sinfín de sellos discográficos grandes terminaron sacándole los discos a los Ramones, a la The Clash, a Sex Pistols y a todos esos grandes iconos musicales del punk. Pero de Kennedy siempre se mantuvo muy alejado de todo este tema, y por eso creo que también este primer álbum se vuelve tan icónico dentro de toda la escena. Aparte que, si uno se da cuenta, digamos, el logo de Dead Kennedy es uno de esos logos que se ve muy repetido, o bueno, que uno lo ve en todo lado, hasta uno lo ve en cualquier chaza de ventas de artesanías en cualquier parte del mundo. Pues yo lo llegué a ver en Lima, uno llega a ver hasta en un lugar donde venden solo artesanías peruanas, llega a ver ese parche de Dead Kennedy. Entonces eso es lo que también empieza a volverse como icónico. Pasa lo mismo que a Midfis, esos logos, o esos pequeños logos empiezan a volver como unas marcas registradas que van a perdurar durante los años y que pues al día de hoy creo que donde uno vea ese logo ya directamente, así sepa muy poquito del punk, o así no sea una persona cercana hacia el punk, uno lo hace referencia hacia esta banda.
Yo quería meter esta mano, la cucharada más bien, con este primer álbum del que Harry traduce perfectamente, muy bien. Hay palmas para mi gordo querido por esa traducción tan áspera del Fresh Fruit for Loading Vegetables. Y es realmente de pronto con esa canción de Holly en Cambodia que también Harry menciona, es como ese primer balazo de los Kennedy, ¿no? Es como ese gran hit de los Dead Kennedys en ese momento, caracterizada por lo que habíamos dicho también ahorita antes, que es esa ironía de Yellow Biafra a la hora de componer y de cómo realmente, porque si sí sucedía, o sea, si sí era una cosa cierta, que los jóvenes pues con dinero estadounidenses iban a Camboya como un destino turístico, como un destino vacacional, pues era como algo muy normal, pero obviaban todos los horrores de la guerra que había para ese momento, la masacre y el genocidio que corrían por cuenta del dictador camboyano, que era Pol Pot, ¿sí? que en esos últimos años de los 70 pues mató tanta gente allá, ¿no? Quería también hacer ahí un apunte con lo que Harry había dicho de los créditos que quedaron para los Kennedys completos, y es que esta canción de Holly en Camboya a finales de los 90, en el 98 si no estoy mal, también llevó a una peleita ahí entre los Kennedys, que ya en donde ya Yellow Biafra ya no estaba cantando con ellos, pero pues hubo una querella así como judicial, porque resulta que los Kennedys querían tener esta canción, venderla para la marca de jeans Levi's, y como para un spot publicitario, pero pues Biafra dijo que no, porque consideraba que Levi's explotaba a los trabajadores y todo esto, y su posición radical dijo que no quería vender los estos, y entonces ahí la banda demandó a Biafra y al final terminó perdiendo Yellow Biafra en contra de los Kennedys, y le tocó pagarle al grupo, o sea, Yellow Biafra le tocó pagarle a los de Kennedys $200,000, porque si les debían haber permitido usar el Holiday en Cambodia para vendérselo como publicidad a Levi's. Y bueno, y por último, también de pronto hacer otro puntico y rápido, lo que Harry mencionó con este álbum, con la canción de Paul Strock, que también efectivamente está pues relacionada con los de San Francisco en contra de la comunidad LGBTQ, pero que realmente también, y creo yo que es una crítica bien fuerte en ese momento a la hora de suscitar un debate social que incluso lo podemos trasladar a nuestra realidad nacional ahorita, y es los delitos cometidos por los policías, ¿no? Que tanto en las horas de trabajo como en las que no hacer cosas que están mal vistas por la sociedad y que ellos no deberían hacer como públicos escogidos para defendernos, y tan bonitos que son. Listo, y Anita, cuéntanos, lindura.
Sí, yo quisiera agregar otra cosa al respecto, y es que han habido más encontronazos entre ellos, y ha sido pues sobre todo entre Yellow Biafra y pues los demás integrantes del grupo. De hecho, hubo una disputa judicial porque él los engañó diciéndoles pues que como que cuánto eran las regalías, mejor dicho, y como que les pagaba eso, pero posteriormente se dieron cuenta que era fraude porque realmente esa no era la cifra real y era más plata. Entonces a él le tocó indemnizarlos y bueno, todo un chicharrón judicial tenaz. Y cuando entrevistaron, Ted Kennedy estuvo acá en Bogotá y pudieron en el tiempo, en el periódico El Tiempo, pudieron hacerle una entrevista al guitarrista de la banda, a East Bay Ray, y cuando le tocan el tema precisamente de Yellow Biafra, perdón, se me enredó la lengua, pues obviamente se pega una emputada tenaz, pues porque fue un montón de plata, o sea, el referenciado más o menos $76,000 de lo que eran las ganancias y realmente las regalías de la banda. Y lo que más les molesta es que realmente él nunca asumió la responsabilidad de haberlo hecho, como, no sé, marica, la cagué o algo así, qué pena, y sigue pues parado en su, como en su posición, ¿no? Lo otro es que, bueno, quisiera hablar también de este personaje, que para muchos, del guitarrista de la banda, que es realmente el fundador, dicen que es gracias a él que se define prácticamente el sonido punk de la costa oeste. En esta entrevista que les digo, él, por ejemplo, va a decir que, va a hablar un poco como de las influencias que tuvo, y va a decir una cosa que a mí me pareció súper interesante, y es que, al contrario de lo que siempre se ha creído, por ejemplo, que bandas como los Sex Pistols no sabían nada de música y entonces tocaban por eso a lo maldita sea, él lo que va a decir es que eso no era tan así realmente, lo que pasa es que era otra forma de entender la música. Entonces decía, puede que no entiendan cuál es esa nota que está sonando, pero sabían cómo sonaba. Y en ese sentido, pues se atrevieron a hacer música y lograron ser tan icónicos por esas otras maneras de comprensión de lo sonoro. Él va a decir también que en ese sonido que tanto identificó a la banda y que, como les digo, identifica al punk de la costa oeste, él no se inspiró tanto en el punk ni tampoco tanto en el heavy metal. De hecho, va a decir que prefiere escuchar un par de notas de Muddy Waters. Recordemos que hace parte Muddy Waters del blues norteamericano y demás, que además va a ser un referente para muchas bandas de los años 60. Pero él dice que prefiere escuchar dos notas de Muddy Waters en lugar de mil notas de un guitarrista de heavy metal. Entonces, él dice como pues, que quería hacer una cosa muy diferente en términos de su sonido, y se empieza a inspirar en la música de los Westerns. Por ejemplo, ahí es importante, yo creo que este es un guitarrista que poco se menciona, pero a mí me gusta mucho, que es Dick Dale, de Surf Rock. Y Entonces él va a decir que se va a inspirar precisamente en eso, ¿no? Incluso en la música country también. Habla que de su gusto hacia el soul, también le gustaba mucho el funk. Por ejemplo, dice que entre sus grandes influencias estaba Duke Ellington, también estaba Count Basie, estaba Cole Porter, bueno. Empieza a hablar un poco de sus influencias y dice que es a partir de eso que le empieza a proponer el sonido de los Dead Kennedys. Creo que es importante también mencionarlo porque creo que ahí está también la razón por qué muchas de las canciones de esta banda pegaron comercialmente, ¿no? Que esa es otra de las tantas disputas que van a tener entre los integrantes, y es que muchas veces les querían comprar para shows de televisión, para comerciales, algunas de sus canciones, y eso generaba también fracturas. No solamente pasó con lo de Levi's que nos contabas hace un momento, Andy, sino que ocurrió con otros comerciales, ¿no? Y eso pues generó unos roces por el sentido político, porque su vocalista quería mantener cierta coherencia política, pero el resto de la banda estaba mucho más interesada en posicionar a la banda pues a nivel comercial. Y pues otra cosa curiosa también, precisamente atendiendo a esa preocupación de pegar en lo comercial, es que muchas de sus canciones no fueron éxitos comerciales precisamente por el tipo de letras que tenían, ¿no? Entonces muchas fueron censuradas, también algunas de sus portadas lo fueron, ¿no? Había una portada, ahorita se me va el nombre, pero era una portada que tenía, era un collage de fotografías de penetraciones, y eso fue vetado, fue censurado, no les dejaron circular esa portada del disco, y de hecho les hicieron allanamiento sorpresa e ilegal en la casa por eso. Entonces, ahí les voy contando un poquito porque hubo tanta resistencia en esos ámbitos comerciales hacia la banda.
Bueno, sí, es que claro, vienen de pues de una movida punk. Es muy difícil no ser contestatarios respecto, pues, y más a la ley a finales de los 70 y a principios de los 80, ¿no? Pero pues hay que entender que también la sociedad estaba dando un vuelco al conservadurismo, ¿no? Estábamos hablando de, no sé, la época hippie en los 60, un poco la época disco en los 70, que era más como de drogas, de libertinaje sexual, etcétera. Y pues ahorita en los años 80 se da un vuelco a los valores tradicionales, ¿no? Entonces se empieza a rescatar la familia tradicional, el, no sé, el heterosexualismo, la moral cristiana, la ética cristiana, la ética protestante, todo esto empieza a ser exaltado desde lo político, ¿no? Y pues al hacer esta exaltación, la crítica a este sistema se vuelve un poco más corrosiva, los medios empiezan a atacarla un poco más frontal. Y los Dead Kennedys son la prueba viviente de esto, ¿no? O sea, es una banda que musicalmente la rompe, tiene muy buenos músicos. Es una banda que políticamente tiene una dirección muy bien establecida. Es una banda que, digamos que comercialmente lo ha podido hacer todo. Ha tenido giras, ha tenido varios discos, videoclips famosos. Realmente la gente en todo el mundo conoce Dead Kennedys. Y aún así pues no lograron un éxito comercial debido a que había un obstáculo político, ¿no? Y era que los medios estaban en ese momento y siguen estando cooptados por el establecimiento, ¿no? Entonces este establecimiento no puede, digamos que permitir ese tipo de expresiones dentro de la música comercial, no puede permitir un hit de los Dead Kennedys en la radio. Más allá de las radios universitarias que se movían en el circuito punk, pues de ese momento los Dead Kennedys no tenían otra opción que comercializar sus discos, por decirlo así, en un circuito pequeño, ¿no? En un circuito underground, y nunca han salido del underground debido a su posición política. Entonces esto ha sido clave en la historia de los Dead Kennedys, y digamos que sí, con lo que ha contado Anita y con lo que ha contado Harry, pues les da algunas luces sobre la relación interna entre ellos, y les da la percepción de que unos querían, no sé, como hacer más plata con la banda que otros, pues la esencia real de los Dead Kennedys. O sea, si los músicos hubieran ganado, la esencia real de los Dead Kennedys hubiera muerto, como pues en mi opinión pasa hoy en día con ese otro vocal y toda la vuelta. O sea, nada como los Dead Kennedys originales, nada como ese espíritu contestatario dentro de la influencia surf de California y dentro de la influencia punk de Estados Unidos, sino pues no serían simplemente ellos, ¿sí me entienden? Dead Kennedys tiene una característica muy particular, que si los músicos hubieran, no sé, liderado la propuesta y no hubieran tenido ese contrapeso que fue Yellow Biafra, esto simplemente no hubiera tenido un final feliz como mucho. O sea, la muerte es bella, si es digna. Entonces esto es una digna muerte de una banda, y menos mal los músicos no se apoderaron de ese proyecto musical.
Y es que, claro, o sea, también hay que mirar la misma transformación de la banda. Entonces había momentos en los que había un consenso mucho más claro con respecto a la posición política, y pues ya hubo otros momentos donde había como ya una heterogeneidad de intenciones, pues, con lo que estaba pasando, ¿no? Y de intereses. Y precisamente por eso que tú estás contando de lo que implicó para ellos posicionarse, incluso con el mismo nombre de la banda, es que ellos tuvieron que utilizar muchas veces seudónimos. Entonces, para que no los echaran, pues, de las presentaciones, o que no les interrumpieran la presentación y los sacaran en mitad del concierto. Entonces, van a encontrar, por ejemplo, presentaciones donde ellos se hacían llamar The Sharks, o The Cream Cycles, o Decay, o The Pink Twinkies, que fue la manera como ellos se empezaron a dar a conocer y pues se movieron en toda esta onda, pues, de la escena punk de esa costa.
Yo quería hacer como la aclaración del póster que hablaba Dianita ahorita, de este, que digamos, este póster que menciona ella, en donde se ven como unas penetraciones y esto, y que por eso son censurados tanto en Estados Unidos, y es porque ¿cómo es que se llamaba el bueno, la asociación, el álbum es el Franklin Christ, pero había una asociación que se me escapa ahorita, que incluso censuraban los cómics, y ellos son los que van a poner como el grito en el cielo por esta pieza, digamos, gráfica de los de Kennedy allí, que se ven pues como una cadena de penetraciones, que es una obra muy famosa también de Giger, y pues van a poner el grito en el cielo y les van a censurar por esto, ¿no? Digamos, se llama Pinus Landscape, se llama la obra de Giger. Si saben, para los que nos están escuchando, ¿quién carajos es Giger? Es el que se inventó Alien.
¿Sí? ¡Vamos!
Y más y nada menos.
Una banda de excluidos, una banda de subestimados, una banda de genios musicales, y una banda que, pues, que cuando uno la escucha la primera vez no puede dejar de escucharla en un buen tiempo, ¿no? Y le cuesta un poco digerir, porque es como una metralleta de rock and roll acelerado mezclada con odio político y, no sé, y gringuismo, porque nada más gringo que el rock and roll californiano, ¿no?
Sí, obvio. Y es que toda la digamos, esta pequeña producción que ellos tuvieron está también muy, está llena de grandes hits que son muy conmemorados. En su siguiente álbum tienen como gran hit, y pues lo lanzan primero como un EP, como un single, que llega también a pegar demasiado duro. Ellos llegan a vender más de 5.000, 8.000 copias, que pues en un circuito underground, vender tantas copias de un single, pues es un éxito total, que es Nazis Punk Fuck Off. Esa canción, aunque digamos oficialmente nunca lo admitieron, pero Biafra sí en algún momento lo dijo, estaba dedicada hacia el cantante de Exploited, debido a que el man fue participó en algún momento, o fue parte de la Royal Army Force, antes de involucrarse directamente con la música, y pues en muchas ocasiones el man de pronto siempre fue mal pinchado con como con parches así abiertamente nazis o nacionalistas. Entonces esta canción, pues aparte de haber sido un gran hit en el momento, también se convierte en una crítica bastante abierta hacia todos los punk que pues tienen unas posturas pues muy discrepantes con todo lo que significa el punk como tal. Y eso es, digamos, uno también de esos, de esas canciones que los vuelve muy famosos. Esta canción los lleva a que fueran invitados a unos premios que eran como medio famosos en el momento, y es cuando sale la famosa imagen de los Dead Kennedys vestidos con una camiseta blanca y con una S y con una corbata que hace forma como si fuera un signo de pesos. Esta también es una de las imágenes más conmemorativas de ellos, y se nota en este caso el por qué ellos, digamos, todo su radicalismo contra la industria musical a la cual nunca quisieron ser parte, y el motivo por el cual después llegan todas las peleas que obviamente pues vienen posteriormente por derechos de autor y demás, ya que pues después de estos años, más o menos hacia 1986, creo que es 89, lastimosamente pues la banda ya decide no continuar. Literalmente Biafra se va por diferencias, como decían anteriormente, por temas económicos y por temas, yo también creo, más allá de económicos, temas como hacia dónde iban a llevar la banda. Ya finalizando los 80s, pues obviamente, pues como se dice, ninguno puede vivir del aire ni demás, y pues los integrantes querían llegar como a un punto de volverse mucho más famosos, de tener como ser mucho, tener por lo menos mucho más ingresos, pero lastimosamente debido a todo, digamos, a todo lo que se oponía, en este caso Yelu Biafra, pues lastimosamente no lo pudieron hacer en ese momento de más éxito. Ahí ya la banda queda parada. En 1986 es cuando sacan su último disco, literalmente pues ya no continúa más Yelu Biafra hasta el son de hoy, que pues en ningún momento ha tenido esa simpatía de volver con ellos. Y pues creo que ahí también se funda como el mito, y como Andrés decía, pues se volvió una muerte digna para una de las mejores bandas de punk, al punto que son un referente en todo momento para cualquier documental que se hable de la música y demás. En 2019 Iggy Pop lanza un documental que se llama Punk, en el cual, cuando entrevistan a Yelu Biafra, él hace como una acotación bastante, pues muy a su estilo, sobre el punk, que él nunca había considerado el punk como un movimiento, y abro comillas en palabras textuales de él, dice que es un movimiento tiene objetivos, y ¿cuál sería el objetivo del punk? Más punk. Por eso él prefiere hablar de que el punk es una cultura más allá de un movimiento, ya que pues él, desde su lado político y de pronto de activismo y demás, porque ha sido una de las figuras que activamente también ha estado muy involucrada en todos los procesos en Estados Unidos, cuando pasó también el año pasado de todos los disturbios y demás, fue una de las personas o uno de los activistas más grandes en ese momento en California, en San Francisco especialmente, que lo ha llevado también todo este tipo de pensamiento que él siempre ha tenido, hacer cosas como haberse lanzado en 1979 como alcalde, y lo cual buscaba burlarse de todo el tema de los partidos políticos en Estados Unidos, y casi la llega a lograr. Donde lo hubiera logrado también hubiera sido como algo bastante gracioso, de que una persona de estas hubiera llegado hasta este punto. Ya después la producción musical de los Dead Kennedys, después de sus cuatro primeros álbumes, pues vuelve hasta 2017, que la verdad pues es un álbum que sacan con una nueva alineación, como lo decía Andrés. En este caso lo más chistoso es que con este álbum, el último álbum que ellos sacan, es como un remake de todas las canciones que habían sido grandes éxitos. Es un grandes éxitos entre comillas, porque pues meten a California Umbrellas, Police Trux, Kill the Poor, Holiday in Cambodia, To Drunk to Fuck, Viva Las Vegas, Halloween, MTV, que también es una de las canciones que hace mucha burla hacia la industria musical, y por lo cual ellos nunca tuvieron lastimosamente un video, o no lastimosamente, creo que es algo muy afín a los Dead Kennedys, nunca hicieron un video oficial que se lanzara en MTV. Los videos que en algún momento llegaron a salir en MTV eran videos que de pronto iban involucrados con otro tema, como con marcas de tablas de skateboard o este tipo de cosas, pero nunca lanzaron un video oficial. Y también tienen una canción que se llama Yokohama, que es una canción que es como una burla a en este caso a, ¿cómo era que se llamaba la novia de John Lennon?
Yoko Ono.
Yoko Ono. Entonces, en este caso, esta canción hace burla a Yoko Ono. Y ahí ya para literalmente la producción musical. Las grandes giras, como decían pues Andrés y el profe, las grandes giras que ellos realmente hacen no son los integrantes originales. Los integrantes originales siempre se movieron sobre un ambiente muy underground. Las grandes giras que ellos llegan a hacer ahorita, de tocar en Lollapalooza, de haber tocado en Rock al Parque, de haber venido acá con Offspring, que me pareció pues también que todo el mundo obvia Dead Kennedys. Realmente no, esos Dead Kennedys que nosotros hemos visto, independientemente que hagan todo el repertorio que en algún momento hacían con Jelus Biafara, pues no se va a sentir lo mismo, la voz obviamente no va a ser lo mismo, esa intensidad, porque hay que aclararlo mucho, y es que los pocos videos y los pocos registros de video que uno tiene de la banda son los envíos que ellos hacían en el CBGB, en lugares bien clandestinos en San Francisco y en todo este circuito de la costa oeste, y algo que era bastante identificativo era ver ese show que siempre tuvo Jelus Biafara. Y del man hacer como si se orinara él mismo, como si se bañara en su orín, toda la gesticulación, como llevaba al público a un éxtasis, que creo que eso es lo que también inspiró a muchas bandas que podemos conocer después, como Bad Brains, como toda esta onda del hardcore que nace en Washington. Y realmente creo que también, pues no es por endiosar o por poner como el Mesías, en este caso a Jelus Biafara, pero mucho de lo grande que hizo Dead Kennedys lo hicieron gracias a él, y es tal vez ese como todo lo que queda para la posteridad. Nosotros, o las personas que realmente de pronto somos más afines a estos géneros musicales, siempre llevamos como a Dead Kennedys, o nos acordamos de Dead Kennedys, es por esas canciones que hicieron con Jelus Biafara, no con lo que tienen ahorita con el pelado que está cantando con ellos. Entonces también hay que resaltar mucho esto, que eso también se convirtió como una parte de inspiración para muchos artistas y mucha gente que pronto lo ha tomado como un punto de referencia. En algún momento yo me acuerdo que escuché, que una persona muy allegada a nuestro podcast que nos escucha muy seguido, que es Alejandro, que es el cantante de Lupus, me mostraba un video de donde este man hacía un show realmente bien áspero, que hacía como si el man se bañara, como si el man, bueno, en fin, entraba como en un tema artístico en el escenario muy interesante, que pues muy pocos músicos lo han llegado a hacer, de meterse en un personaje de esa manera y de cómo llevaba al público a un éxtasis. Hay un video que donde el man sale vestido de látex verde con guantes rojos, creo que es, o tiene guantes verdes, y el man realmente, el público está en un éxtasis total de ver al man cómo actúa en ese momento en esos shows. Entonces esto también es algo que cabe la pena resaltar en nuestro programa sobre Dead Kennedys, que también esa puesta en escena los hizo bastante trascendentales para muchas de esas personas que tuvieron la, pues, la maravillosa oportunidad de verlo en vivo. Nosotros ahorita pues podemos ver sus videos gracias a YouTube y gracias a la industria que el mismo man se burla. También hay que resaltar mucho, y es que el man es uno de los coleccionistas de música más grandes de Estados Unidos. Y él fue partícipe de que se volviera, digamos, de todo el proceso que tuvo una banda que se llama Dead, que es una banda de Brooklyn. Sí, no sé si estoy bien, Andrés, si es de Brooklyn o es de... bueno, en esta parte de Nueva York creo que sí es de Brooklyn.
¿Cuál de? ¿La de los negros?
La de los negritos, sí, ¿sabes?
Pues esa es una banda, eso es de Nueva York, pero yo no sé de qué barrio es, la verdad.
Creo que son de Brooklyn. Él hace parte del proceso para volverlos, digamos, para llevarlos nuevamente hacia no es estrellato, sino volverlos a poner sobre el mapa. ¿Por qué? Porque pues este man siendo uno de los más coleccionistas más grandes de música en Estados Unidos, especialmente punk, y también hay que resaltarlo mucho, el man colecciona mucho garage. De las personas que más colecciona garage y que más sabe garage, y también es de la influencia más grande para él hacer música, que es garage. Él, dentro de uno de sus, en el mismo documental que sacan de Dead, esta banda, si es de Brooklyn, de esta banda, en el mismo documental él cuenta que él fue a una tienda de discos, se encontró como entre esos discos que están desechando, que dicen que se puede llevar todos los que quiera, o que puede coger 5 o 6 discos por $2 o por centavos, literalmente. Se encuentra este disco y le pareció bien llamativo el nombre. Lo lleva a la casa, lo coloca, y pues obviamente el man queda atónito con esta banda. Y es cuando empiezan con todo el proceso de empezar a averiguar quiénes eran, cómo así, y los vuelven a redescubrir después de casi 40 años de que la banda hubiera sacado su único disco. Y pues se vuelve este resurgir de esta banda, que ahorita es ampliamente famosa, pero que pues hace unos 10 años, 10 o 15 años literalmente, eran unos total desconocidos para todo el mundo de la música. Entonces esto también es bien chimba destacarlo de, digamos, de este man, cómo se ha podido seguir moviendo dentro de todos estos ámbitos musicales, y no de una manera como tan glamurosa, sino siempre lo ha hecho desde el underground y ha sido muy fiel a, digamos, a ese discurso que desde el principio promulgó con los Dead Kennedys.
Bueno, y con respecto a lo que está pasando hoy en día con Yelo Biafra, pues en algún momento intentaron reunir a la banda, les hicieron una oferta formal específicamente a él para poder tener la alineación original de la banda de Dead Kennedys, pero él rechazó tajantemente. Esta oferta la hizo el Radio Fest de la ciudad de Chicago, y era un evento así pues gigante, pues que ya se conoce porque ha reunido previamente, por ejemplo, a Misfits, y bueno, otras bandas que también han tenido sus encontronazos, y como que fueron tan legendarias que existe esa intención de volver a congregarlos, pero pues no funcionó realmente. Y dijo que pues ahí como que habían también opiniones divididas, ¿no? Realmente los otros integrantes habían dicho que sí, que estaban muy interesados en volver a tocar juntos, pero realmente fue Biafra el que dijo que no, y dijo que no quería saber nada de eso, y dijo que sus excompañeros eran una banda de karaoke.
Ahí está también lo que decía Andrés ahorita, pues de morir dignamente. Realmente, pues sí, lo que han hecho como muchos grupos ahorita, como en esa onda revival, en esa onda como de volverse a ser amigos, pues a la larga sí es supremamente, y se nota que es solamente por Luca, ¿no? Pues uno feliz de verlos otra vez, o de verlos más bien por primera vez juntos, pero pues me parece bastante honesta la posición de Biafra en ese aspecto. Nada, ¿qué nos queda para cerrar hoy, amiguis?
Pues yo creo que decir que sí. Pues Yelo Biafra sigue haciendo música con The Guantanamo School of Medicine, También tiene otro proyecto, pero en este momento no me acuerdo. El que tiene más activo es el Yellow Biafra and the Guantanamo School of Medicine, que pues sigue con esa onda política súper radical del man, ¿no? Entonces, pues falta decir que los integrantes, los músicos siguen tocando canciones de los Dead Kennedys, y Yellow Biafra sigue haciendo su vuelta y su música y su... Creo que lo único que faltó nombrar de ellos es que el hijo de puta de Biafra se lanzó de alcalde con el 79, si no estoy mal, en San Francisco. No me sé bien el dato ahí, pero...
Se lanzó pues, en San Francisco.
Entonces, pues yo creo que ya cubriendo la historia de los Dead Kennedys y su importancia, su actualidad, yo creo que para cerrar el programa podríamos decir que pues es una banda leyenda gracias a que el mundo que ellos criticaron tanto durante tanto tiempo, pues todavía sigue activo, sigue vigente, y cualquier persona que lo escuche los Dead Kennedys a los 13 años, pues probablemente le va a hallar un sentido, ¿no? Le va a hallar un sentido que... Independientemente si tuvo 13 años a finales de los 70, en los 80, en los 90 o actualmente, pues realmente va a seguir siendo una música vigente, no solo por sus letras, sino por su sonido vanguardista, por ese rock and roll tan desarrollado musicalmente. Y pues nada, darle las gracias a ese par de viejos, a ese cuarteto de viejos hijos de putas que nos alegran tanto con sus canciones y sus buenos discos. Para mí el favorito es Plastic Surgery Disaster. Me parece que ese álbum cambió un poco mi forma de ver el punk. Y sin más que decir con respecto a esta banda, pues vámonos a los apoyos, a los emprendimientos de nuestros parceros, de los perritos rabiosos, de la manada de los perritos rabiosos. Entonces, pues no sé qué se viene, Harry. Por ahí vi que se lo fumaron todo y que hay un evento por allá donde alias el afgano, el sábado, Le Afgan, que por allá están haciendo un montón de delincuentes, apartamentearon algo y están vendiendo todo lo que se robaron, ¿no?
Sí, pues por allá en una de nuestras rumbas el pasado fin de semana, nos coronamos un par de apartamenticos. Entonces estamos armando parche para el sábado, hacer una feria, trueque, cambio, caiga, sople y pues párchese. Eso va a ser en Atípico Bar desde las 2 de la tarde hasta las 2 de la mañana. Es una feria, no es una rumba. Es una feria.
Pero vamos a ir a poner música.
Sí, obvio, ¿no? El profe irá a colocar música, es su debut. Entonces, por favor, todos acompañemos al profe. Eso que, pues, es. Van a ir varias marcas, no solo vamos a ir nosotros, sino van a ir varios emprendimientos. Entonces, también la idea es podernos apoyar entre nosotros. Más allá de simplemente apoyarnos, pedirnos a farrear, también es como apoyar todos esos pequeños proyectos que tienen todos nuestros parceros y pues la gente conocida. Así que caigan, pegues en la rodadita, hay comida, hay empanadas de Checho, de empanadas 666. También pues allá Afgano vende sus menjurjes de tragos raros. Y pues van a haber variedades de cosas para chicos, para manes. Vamos a tener tornamesas en venta, mejor dicho. De todo, vamos a llevarnos hasta el Tulcas para venderlo, a ver si el profe deja de estar en la mesa.
Nada, ya nos vemos el 25, va a estar bueno. Caigan a apoyar a toda la gente.
Digan la verdad.
Ay, profe, pero diga la verdad, ¿qué va a vender, profe? Hable.
Pues yo voy a llevar unos imanes ahí que estaba haciendo con el apoyo de Silotrópico, uno de los manes que ha hecho ilustraciones para el paro, que me dejó hacer imanes con sus ilustraciones. Entonces el querido Jesus Christ de Ideas al Dente pues me ha pasado algunos de los afiches de este gato, y con eso pues he hecho como unos imanes estos días para llevar ahí. Son imanes como en gran formato, no son imancitos ahí chiquiticos, sino como grandes para pegar en las puertas y en la nevera si tienen campo. Voy a llevar unos cómics viejos que no tengo hace, o sea, que no leo hace como 1000 años, entonces también vayan si quieren echarle ojo a eso. Va a ir Gamis de Tienda Basura con sus artículos medio sadomasoquistas y detaches. Obviamente el buen Checho, empanadas 666, las empanadas más rock and rolleras del mundo. Cheche va a llevar collage, creo también.
Y variedades.
Variedades Cheche. Che 2, sí. Dice ahora que. Y nada, y Sarita que va a llevar la casa completa. Es uno de los apartamentos que coronamos.
Digan la verdad, más bien quieren salir de un montón de checheres ustedes de la casa. Ya llega diciembre, quieren renovar apartamentos.
Obvio, así que si tú también tienes checheres en tu casa, Yanita, puedes llevarlos y los vamos a vender.
Obvio, obvio.
Para que salgamos.
Más bien esa es la onda por allá, quién sabe, el disfraz de ratón que por ahí estaba discutiendo Harry en redes.
Sí, ese también va a estar. Y pues nada, mis queridos, y los invitamos a que sigan escuchándonos, estén pendientes porque por ahí hay unos proyectos bien bacanos. Y para octubre vamos a tener por ahí cositas chéveres, de pronto nos van a ver en Tunja si todo sale como lo esperamos. Entonces pues nada, mis perros, síganos escuchando, no olviden rotar este podcast, no sean porquerías, no sean miserables, rótenselo a sus papás, a sus tías, a sus pelos, a las mozas, a las...
¡Délo para atrás!
¡Sí, mándenlo para atrás!
¡Oigan! Y un saludo.
Que montalo bien, que Fercho ponga el podcast en el bus, porque entonces, perros... Y pues un saludo a todo el mundo, a Catombe especialmente, que también ha estado pendiente siempre de nuestros programas. Y no sé a quién más, Yanita, le mandamos saludos.
A los que nos han saludado, que les alegramos la tarde, que son fieles fanáticos de este podcast. Y no sé, un abracito también, porque sí, hay crisis y está re fuerte este país cada vez más. Entonces sí, nada. Sí. Si les servimos de compañía y al menos se ríen con nosotros de las bobadas que decimos, pues un saludito. Ahí entre todos salimos adelante.
Bueno, sí, un programa más. Vamos a ver si nos ponemos juiciosos, si no nos gana el sople y si no nos mata la policía. Entonces, un saludito de despedida a todos los perritos rabiosos que han estado ahí apoyando y preguntando por los nuevos episodios. Entonces... Estas han sido las nuevas aventuras de Los Sociales Peligrosos. Un abracito para todos y la mala siempre para la policía.
Nos vemos en los bares.
Aguante. Veo, Fercho.
Buenas, buenas, aquí Maggie de Chacal, un saludo a Los Sociales Peligrosos, buen ruido, buena música y con la mejor energía.
Y recuerden que esto fue Sociales Peligrosos.
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 El mejor podcast de esta gonorrea de ciudad. Gonorrea, hombre.